Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
Son las 12:30, es martes 4 de septiembre y comenzamos en este preciso instante un tiempo de radio que nos llevará hasta las 2 menos 20 y que llega un día más cargado de información, actualidad, pero sobre todo de entretenimiento. Por eso les propongo que sigan con sus tareas, pero que se queden con nosotros porque somos muy fáciles de llevar. Así que despegamos aquí y ahora en Onda Cero, Valencia en la Onda. ¿Me acompañan? La información del tiempo y la actualidad será nuestra primera parada de los contenidos del programa y luego fíjense que los jóvenes españoles están posicionándose con sus talentos en la meca tecnológica y científica de Japón. Un país que está dando facilidades para la investigación y un proyecto que se llama Talento J es la oportunidad que muchos y muchas ven. Hoy se lo vamos a contar aquí con la directora de la Fundación Consejo España-Japón. Será en unos minutos. Luego nos iremos hasta la Marina con un blog que divulga la relación histórica entre la ciudad y el mar. ¿Se rompe el mito de que Valencia siempre miró de espaldas al mar? Hablaremos con Francisco Pérez Puche para que nos lo cuente. Llegará la información de España y del mundo, luego el análisis de actualidad hoy con Iñaki Zaragüeta, delegado del diario La Razón en la Comunidad Valenciana. Y seguro que lo están notando, porque todos estamos volviendo a la rutina y esas largas siestas o el despertar sin horas se ha terminado. Pronto también los peques se vuelven al cole y nuestro descanso se está viendo afectado. Hoy, con el doctor Estivill, eminencia destacada del estudio del sueño, vamos a conocer cómo superar esa alteración post-vacacional y también vamos a preguntarle sobre algo que está muy de actualidad. ¿Sí o no a cambiar ese horario? ¿Nos va a afectar en el descanso? ¿Cuál sería el más adecuado? Todo eso vamos a hablarlo con el doctor Estivill después de la una. En la recta final también vamos a conocer cómo son y si tenemos acceso a las casas inteligentes. Y también, que ya lo descubrimos ayer, Boro Peiro llegará, es una voz más de Valencia en la Onda y nos traerá una pildorita festiva o fallera. El equipo, vuelvo a repetir, realizador técnico, productor, compañero, apoya el hombro, Sergi Blanc. Buenas tardes y gracias, compañero, por estar ahí haciendo tanta tarea junta y tan bien. Así que Sergi Blanc sigue toda esta semana asumiendo muchos roles. Gracias, compañero. Y vamos a contarles que tenemos una dirección de correo electrónico, valenciaenlaonda@ondacero.es, y estamos también en redes sociales, en Twitter, @valenciaonda. Ayer llovía, hoy hace un calor tremendo, no sé si caminamos hacia nuevas tormentas, lo está contando magistralmente siempre Juanjo Villena desde tiempo.com. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, familia.
Vamos muy perdidos con esto del tiempo, pero muy, muy perdidos. ¿Qué ponernos? Si vamos a llegar tarde por la noche, ¿qué ropa utilizar? Hay que coger paraguas, chubasquero, sandalias o botas, cuéntamelo.
Sí, hoy hemos arrancado con la resaca de esas tormentas, que ayer dejaron hasta 81 litros por metro cuadrado en Fontanars de les Alforins, con lluvias torrenciales por esa zona sur de Valencia y norte de Alicante, incluso con pedrisco en Ontinyent, con tamaño de pelotas de ping-pong. Hoy, de nuevo, las tormentas aparecerán, pero no serán tan extensas, eso sí, como ayer, Merche, y parece que se quedarán en las comarcas del interior de la provincia de Castellón. Por allí hay avisos de la AEMET por esas tormentas y por esos chaparrones. Al margen de esa zona interior de montaña de Castellón, parece que tendremos el resto del día grandes claros, algunos cúmulos, pero que solamente y puntualmente en puntos de montaña del interior podrían llegar a dejar algunas precipitaciones. Así que, fuera de las montañas, Merche, hoy, tranquilidad.
Por lo tanto, hoy no vamos a tener que utilizar el paraguas, al menos en el litoral y prelitoral, problemas de tormentas en el interior, en zonas montañosas, pero se va a mantener así esta tónica muchos días, porque claro, esto volvemos otra vez como cuando hablamos en primavera, volvemos a la inestabilidad, sí. Y cómo camina el miércoles y el jueves, por ejemplo.
Pues Sí, la cuestión es que tenemos aire frío en las capas altas de la troposfera, a unos 5.500 metros sobre nuestras cabezas, y esto lo que hace, junto con el calor que tenemos en superficie, sobre todo en las horas centrales, que crezcan esas tormentas. Y esta situación de inestabilidad, un tanto insegura, parece que nos acompañará casi toda la semana. Habrá que ir día a día. Ahora parece que mañana por la mañana, a primeras horas, a las 9, 10, 11, 12, parece que crecerán algunos chubascos en zona marítima, muy cerca de la ciudad de Valencia y del resto del litoral valenciano también. Y alguno de esos, de esas nubes, de esos cúmulos, podría llegar a rozar las comarcas litorales. Así que mañana por la mañana habrá que tener un paraguas cerca por si acaso. Por la tarde no, parece que las tormentas volverán a quedarse en las comarcas del interior, con temperaturas que serán muy parecidas a las de hoy, es decir, con máximas que se acercarán a los 30 grados, incluso las superarán. Así que por temperaturas no tenemos que sufrir, manga corta a efectos prácticos. Por el paraguas un poco, mañana por la mañana, igual en el litoral y el prelitoral se escapa alguna gota, Merche.
Bueno, pues fíjense ustedes, hay nada más que escuchar a Juanjo Villena y leer la página de tiempo.com para saber qué nos depara el tiempo. Y eso sí, hay que estar preparados porque todavía queda verano, lo hemos dicho, ¿no? Empecemos sí. Ya a sacar de ahí chubasqueros, botas de agua. No, estos son tormentas muy típicas de esta época en la que estamos y desde luego se lo vamos a contar en Valencia en La Onda cada día. Hoy tranquilidad, solamente tome precauciones y va a viajar a la zona de la montaña. Querido Juanjo, un abrazote enorme y a ver si me traes pronto meteos o mitodatos, ¿te parece?
Venga, va, eso está hecho, claro que sí.
Venga, hasta mañana, Juanjo. Venga, Villena, adiós. Un abrazo, tiempo.com. Vamos con las noticias. Eduardo Ureña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llega a esta hora la actualidad a Valencia en La Onda? A las 2 menos 20 recordamos que el informativo local y a las 2 y 20 el regional, pero ahora un adelanto.
Con cifras llega la actualidad, con el número de parados que se incrementó el pasado mes de agosto en la provincia de Valencia en 3.640 personas. Se supone que la cifra total alcanza ya los 187.566 cifras. En la que este martes da a conocer el Servicio Público de Empleo Estatal. Estamos en la Comunidad Valenciana en los 373.000 personas sin empleo. Cifras negativas que los agentes atribuyen al fin de la campaña del verano. Los sindicatos siguen diciendo que el empleo que se crea es precario y temporal y por eso después de un buen dato pues viene este negativo, como es el caso del mes de agosto, porque no se está creando suficiente trabajo indefinido. Esa es la opinión de los sindicatos. Luego escuchamos a los empresarios, también a la Generalitat y a los representantes de los trabajadores. Hoy que ha habido pleno del Consell Extraordinario para aprobar las ayudas para los afectados por el incendio de Llutxent. A partir de ahora tienen 45 días para pedir esas ayudas después de ese incendio del 6 de agosto en Llutxent. Luego repasamos los principales detalles de ese pleno del Consell y algún que otro asunto del que ha hablado la consellera portavoz Mónica Oltra, entre otros, de las desavenencias en el gobierno valenciano y de la posibilidad de adelantar elecciones. También en el ámbito municipal, hoy, hace unos minutos, el Ayuntamiento de Valencia ha comunicado a la empresa de alquiler de patinetes eléctricos Lime que no puede operar en la ciudad porque no tiene autorización municipal. 24 horas tiene de plazo para retirar los patinetes que hace unos días desplegó, dejó por las aceras de la ciudad, y si no, la policía local los requisará. En un plazo aproximado de 15 días habrá ordenanza para regular estos asuntos, nos anuncian desde el ayuntamiento. Luego repasamos esos asuntos y también la crónica de sucesos. Hoy hay que lamentar la muerte de un ciclista de 74 años, un accidente de tráfico, su bicicleta y un camión a la altura del kilómetro 2 de la V23 entre Pusol y Sagunt. Como decimos, un hombre de 74 años muerto. También contaremos la operación de la Policía Nacional que ha permitido detener a varias personas que se hacían pasar por revisores de compañía eléctrica, que entraban en casas generalmente de gente mayor y que robaban joyas y dinero. Y también contaremos cómo están las dos personas heridas en el Hospital General de Alicante como consecuencia de las heridas después de una reyerta entre dos clanes. Los primeros datos que maneja la policía en esta investigación de lo ocurrido en Elda es que una de las familias no aceptaba el noviazgo entre una pareja chico y una chica de distintos clanes gitanos de toda esta zona y pues han ido a por ellos.
Tremenda información con la que cerramos y también déjame que recuerde, Eduard, sobre todo a quienes nos estén escuchando, que todas las personas que van a revisar el gas, la luz, todas las personas que de suministros básicos acceden de una forma tan sumamente fácil a domicilios por la buena voluntad de quienes les abren, que sepan que primero tienen que avisar, que tienen que ir acreditados, que a la más mínima duda que llamen a la compañía eléctrica o a la compañía del gas para confirmar, que pidan acreditaciones y sobre todo que nunca reciban solo, si son personas mayores, a estas personas. Lo decimos por activa y por pasiva, pero al final
sigue pasando,
qué sí. Buena gente que abren la puerta con buena voluntad. Así que, por favor, desde aquí y también especialmente pues a los familiares de esas personas mayores. Eduard, os escuchamos justo en una hora y a las 2:20 en el regional. Hasta dentro
de
un
ratito. Muy bien, hasta luego.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Premio Mejor Destino con Niños, Mejor Resort Familiar. Disfruta con tus niños a lo grande.
Marina D'Or, ¡qué guay!
Marina D'Or, ciudad de vacaciones, dígame.
Ara tens l'oportunitat de veure en un mateix espai 33 obres d'artistes valencianes i valencians del nostre panorama més actual. Endinsa't en l'exposició Art Contemporani de la Generalitat Valenciana Primers Moments. Una reflexió sobre el pas del temps, les noves tecnologies i el binomi individu-societat. Primers Moments. Fins el 16 de setembre al Centre del Carme de València. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Tus mejores vacaciones en Marina D'Or, ciudad de vacaciones. Reserva ya.
Marina D'Or, ¡qué guay!
Marina D'Or, ciudad de vacaciones, dígame.
La auténtica gran fiesta del marisco, Maris Galicia, desembarca por sexto año en Valencia. El mejor marisco a precios populares, grupos de gaitas, espectáculo de la caimada y muchas sorpresas más. Disfruta de lo mejor de Galicia, este año bajo la gran carpa instalada en la zona puerto, frente Tinglado 4, todos los días desde las 12:30 del mediodía.
Premio Mejor Destino con Niños, Mejor Resort Familiar. Disfruta con tus niños a lo grande.
Marina D'Or, ¡qué guay!
Marina D'Or, ciudad de vacaciones, dígame.
Si sufres de hemorroides o fisuras anales y quieres pasar un verano tranquilo sin ningún tipo de molestia, ven a IMAD Spain. Ahora estamos en Valencia. Empleamos técnicas sin cirugía y sin pasar por quirófano. IMAD Spain puede cambiar tu vida. Llámanos al 629-62-6225. Primera consulta gratuita. IMAD Spain, 629-62-6225.
Onda Cero Valencia, 101.2. Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
Pues fíjense ustedes de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Tiene dos caras esta información, una agradable, que es la del futuro de unos jóvenes, y otra triste, que son talentos que se marchan de España, porque atraídos por facilidades del país nipón, país japonés, pues talentos españoles han apostado todo y han optado por la meca de la tecnología y científica de Japón. Vamos a hablarles de Talento J. Vamos a saber qué proyecto es y qué ocurre con nuestros españoles que a 11.000 kilómetros de sus casas, sus amigos y sus familias apuestan por dedicarse a desarrollarse profesionalmente en ese país. Eva Garrido es directora de la Fundación Consejo España-Japón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Gracias por escucharnos, por saludarnos y sobre todo por contarnos qué significa Proyecto J para dos países que tienen muy buenas relaciones desde hace 150 años. Hay que decirlo, las relaciones diplomáticas y de amistad entre España y Japón son buenas y no sé si eso abre de par en par la puerta a los talentos españoles para que pongan el foco de su desarrollo profesional en ese país nipón.
sin duda el buen contexto de las relaciones entre los dos países solamente puede ayudar. Los japoneses nos ven con simpatía y esto es una realidad. Talento J, bueno, lo primero que hay que decir es que la J, porque hay veces que la gente se lo pregunta, es de Japón. Quiere decir talento joven especializado en Japón y es una campaña que vamos a desarrollar durante todo el año 2018, en que celebramos el 150 aniversario de relaciones entre ambos países, como mencionabas, y va a estar protagonizada por españoles de hasta 35 años que hayan tenido una experiencia de inversión profesional, de estudios o de investigación en Japón y que quieran compartir su experiencia y su personal visión de Japón. Esta va a ser, digamos, nuestra aportación a esta celebración. Hemos querido dar voz a la gente más joven y que nos acerquen a Japón desde una mirada mucho más personal y experiencial.
Estamos hablando de jóvenes entre 19 y 36 años que, como digo, han decidido todos. Por dar algún ejemplo, creo que en Japón se encuentra el primer español que se ha doctorado en matemáticas por una universidad de ese país, ¿no? También allí podemos encontrar expertos en inteligencia artificial o investigadores de todos los ámbitos. ¿Existe realmente un futuro prometedor para los españoles, para los jóvenes españoles?
Bueno, yo creo que lo que pretende este programa es que Japón ofrece realmente muchas oportunidades que no son suficientemente conocidas. Y es verdad que existen generosas becas que para muchos de estos jóvenes del ámbito más vinculado a la ciencia y a la tecnología suponen una oportunidad que quizá no encuentren pues en nuestro país o en otros lugares más cercanos. Desde luego hay oportunidades. Eso es algo que no lo digo yo, lo dicen ellos en primera persona, que es precisamente lo que buscamos, que no sean las instituciones las que hablen de las oportunidades, sino que sean personas hablando a personas desde la experiencia.
Yo no sé si el idioma puede ser un hándicap, ¿no? Porque evidentemente todavía estamos en una generación que creo que como, no sé si como la nuestra, no sé de qué generación eres, Eva, pero en cualquier caso, nosotros hemos ido siempre encaminados por el inglés y el francés, nunca se nos ha dado materia distinta en nuestra formación. ¿El idioma nipón puede ser una barrera para que jóvenes se inmiscuyan o quieran optar a estos proyectos de Talento J?
Bueno, yo me remito a lo que ellos nos cuentan y es verdad que todos en sus testimonios nos hablan de la dificultad que supone la barrera del idioma y todos animan a otros posibles jóvenes que quieran ir a Japón a conocer por lo menos lo básico, ¿no? para relacionarse allí, aunque no es del todo imprescindible, facilita, porque muchos estudios y muchos contextos son en inglés, facilita enormemente la vida y eso nos lo cuentan todos ellos y yo creo que hay que darlo por cierto.
Claro.
Pero es verdad que hay muchos más españoles que hablan japonés de lo que podemos pensar. Una de las maneras de interesarse por Japón para muchos de nuestros talentos ha sido precisamente esa cercanía con el idioma que han conocido en la universidad como, bueno, una oportunidad entre otros idiomas menos habituales y bueno, al acercarse al idioma se han acercado necesariamente al país y han acabado pues sucumbiendo a sus encantos.
Yo hablaba de este joven español doctorado en matemáticas, hablaba de inteligencia artificial, hablaba de investigadores en todos los sectores, pero sin duda Japón ha sido siempre un referente en la ciudad de Kioto por su desarrollo por encima del resto de la media de otros países en videojuegos. ¿Esa puede ser también una oportunidad para los jóvenes creadores españoles?
Pues yo creo que sí. Además, me alegra que me preguntes esto porque Talento J, además de estos testimonios, tiene, digamos, otras acciones en mayor profundidad. Analizamos algunos sectores y el tema del videojuego y la animación es uno de ellos. Tenemos un reportaje específico sobre este tema colgado en nuestra página de www.talentoj.com y este reportaje escrito que va con un vídeo correlativo habla de este sector y dos de nuestros talentos nos cuentan cuál es su visión sobre las oportunidades que ofrece. Ellos dicen que sí, que ofrece necesariamente oportunidades incluso en otros ámbitos. Tenemos un jugador profesional de eSports, de videojuegos, que ha residido en Japón, Rodrigo Nantón, y tenemos desarrolladores también de videojuegos que han estudiado y desarrollado su capacidad en Japón y nos hablan de todo esto y os invito a que lo consultéis.
Pues fíjense ustedes que de lo que estamos hablando, la fundación, o sea, lo que es el Talento J, es una fundación del Consejo España-Japón privada, sin ánimo de lucro, que se creó en el 2001 y que su única misión es, dentro del ejercicio de la diplomacia pública, ¿no?, mejorar y difundir nuestra imagen y presencia en el país nipón. Me gustaría, para terminar, Eva Garrido, como directora de la Fundación Consejo España-Japón, que te dirigieras a todos esos jóvenes entre 19 y 36 años y cómo pueden acceder a este proyecto, el proyecto Talento J.
Bueno, pues es muy sencillo y os animo a todos a que participéis, porque este es un proyecto de verdad muy enriquecedor y muy bonito. Y lo que tenéis que hacer simplemente es entrar en la página web que hemos creado para esto, que es www.talentoj.com, y allí os podéis descargar un simple formulario en el que ya se os explica cómo poneros en contacto con nosotros, cómo contar vuestra historia y cómo participar en esta comunidad de gente joven vinculada a Japón, que es lo que pretendemos construir en última instancia.
Pues Eva Garrido, directora de la Fundación Consejo España-Japón, enhorabuena por esa labor que hacéis, enhorabuena por seguir manteniendo ese cordón umbilical entre un país que abre muchísimas posibilidades también a nuestros jóvenes, y ojalá también tuviéramos esa posibilidad, ¿no?, de retenerlos aquí, porque hay mucho talento en España y queremos que se quede con nosotros.
Claro que sí, muchos volverán, estoy segura,
formados y
vinculados a ese país maravilloso que es Japón.
Exactamente, un abrazo muy fuerte, Eva.
Un abrazo para vosotros, gracias, adiós, adiós.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Premio Mejor Destino con Niños, Mejor Resort Familiar. Disfruta con tus niños a lo grande.
Marinador, ¡qué guay!
Marinador, ciudad de vacaciones, dígame.
Siempre has deseado lo mejor para tu hijo, para su carnet de conducir.
Premio Mejor Destino con Niños, Mejor Resort Familiar. Disfruta con tus niños a lo grande.
Marinador, ¡qué guay!
Marinador, ciudad de vacaciones, dígame.
El Circuito Nacional de Golf Onda Cero llega a Valencia en su fase clasificatoria. Esta es la novena edición que se celebra en la ciudad y se disputará en el Club de Golf El Bosque, donde los ganadores pasarán a la gran final nacional del torneo Onda Cero. Patrocina Porcelagres, Pepe Bosca, Ventacán y Cabify.
Premio Mejor Destino con Niños, Mejor Resort Familiar. Disfruta con tus niños a lo grande.
Marinador, ¡qué guay!
Marinador, ciudad de vacaciones, dígame.
Construiré mil ponts mil vegades, sols per estar amb tu.
Arriba el bus de la llengua per a construir mil ponts mil vegades entre totes i tots. Us esperem i ens veiem a Ribarroja 3 i 4 de setembre. Universitat Politècnica de València, del 5 al 7 de setembre. Bétera, 8 i 10 de setembre.
Sempre teua, la teua llengua. Generalitat Valenciana.
¡Gracias, gracias, gracias!
¿Y eso?
Por aconsejarme Top Ducha.
¡Qué tranquilidad!
¿Lo ves?
Top Ducha es la solución.
Me instalaron la ducha en un solo día, sin molestias, y me costó poquísimo.
Sí, a veces lo complicado es elegir bien, y Top Ducha es garantía de calidad. Además, fabrican sus propios platos. Topducha.es, en calle Azcárraga 32, junto a Ambulatorio Juan Llorens.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
Son las 12 de la mañana y 53 minutos, casi medio. Fíjense ustedes que también en Valencia en la Onda queremos dar repaso no solo a esas huellas de la ciudad que dimos ayer, de esos lugares mágicos, emblemáticos, de patrimonio que tenemos que conocer, sino también la información de lo que está ocurriendo en nuestras raíces, en nuestra cultura. Y yo he escuchado muchas veces que Valencia ha vivido y ha mirado siempre de espaldas al mar. Pues yo les recomiendo que presten mucha atención a lo que les vamos a contar, porque hay un blog que va a estar ya prácticamente funcionando dentro de nada, que nos va a poner sobre la mesa o sobre la opinión pública la relación estrecha e histórica entre nuestra ciudad de Valencia y el mar. Francisco Pérez Puche, evidentemente ustedes le conocen, es escritor, periodista, es esa persona que también ha luchado mucho y bueno, ha sido comisario de exposiciones importantísimas de la ciudad, y yo creo que no puedo contar nada que ustedes casi no conozcan de Francisco Pérez Puche. Francisco Pérez,
buenas tardes.
Qué placer tenerte con nosotros en el programa, Francisco, querido.
Muchas
buenas tardes.
Gracias, muy amables, gracias.
Una vez más, esa apuesta porque se ponga con nombre y apellidos la historia de la ciudad, ¿no? Y realmente, ¿en qué consiste este blog? Y la pregunta es clara, ¿Valencia ha mirado o ha trabajado,
bueno,
o se ha proyectado de cara al mar?
Es un antiquísimo tópico el que Valencia vive de espaldas al mar, pero no es cierto, no, absolutamente incierto. Valencia lo que vive es, fue fundada un poquito lejos del mar, pero no tiene la suerte de otras ciudades, como Alicante, por ejemplo, que está volcada físicamente al mar. Pero claro, los romanos a los que le tenían miedo es a las inundaciones del Turia, y por eso hicieron la ciudad en la única colina que había disponible en esta zona. Pero inmediatamente el mar estaba entonces más cerca que ahora, físicamente más cerca, un kilómetro más cerca, pero la relación con el mar ha sido siempre intensa y es imborrable, eso no se puede,
por lo tanto,
se puede evitar. Lo que hay que hacer es escribir, recordarlo y acercar el mar a los valencianos y los valencianos al mar.
Por lo tanto, en ese blog entiendo que lo que vamos a encontrar es documentación suficiente que nos hable de ese comercio en el que el mar era protagonista también, de las infraestructuras, de los transportes portuarios,
claro,
¿no? De todo,
claro.
¿Qué es lo que vamos a ver en el blog?
La Marina de Valencia es muy amable y se ha abierto, se está abriendo cada vez más a los que quieran escribir. Ese blog va a ser plural, yo soy el primero que ha entrado. Me han invitado como cronista de la ciudad y yo estoy muy feliz y agradecido. Y hasta ahora he publicado un par de textos, el jueves saldrá el siguiente. Se lleva por título Miramar. Miramar es esa construcción que tenemos por toda la ciudad y que románticamente decimos que es para que los valencianos, la burguesía, subieran hasta allí y pudieran ver el mar en una ciudad muy plana. Pero tampoco es verdad del todo, porque lo que hacían también los buenos burgueses y comerciantes es asomarse al Miramar para mirar el Miguelete, donde había señales instaladas en el siglo XIX que indicaban que llegaba un barco de Barcelona, de Castellón o de Palma de Mallorca.
Miramar es decir, ese primer texto del blog, que así se titula, que lo ha escrito Pérez Puche. Evidentemente el blog va a incluir muchísimas cuestiones, pero me gustaría que reflexionáramos un poquito en voz alta para llegar a la una, querido Francisco Pérez Puche, sobre qué diferencia hay de esa zona de la Marina, que hoy en día es un referente por muchas cuestiones, y esa zona en la que los romanos, evidentemente, y por protección, hicieron la ciudad un poquito más lejana, pero que tenía también muchísima actividad. Mirando hacia atrás en el tiempo,
los barrios marineros han sido siempre una parte del corazón de Valencia, aunque administrativamente no se integran a la vida del Ayuntamiento de Valencia hasta 1897. Antes eran poblaciones independientes, se produjo una integración y esa es la razón por la que en algunas ocasiones hay psicológicamente una distancia también, ¿no? Pero los barrios marineros han sido siempre muy estimados y ellos estiman, como es natural, a la ciudad. De todo eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los barcos famosos que han venido a Valencia, de los personajes famosos que han llegado en sus barcos a Valencia. Poca gente sabe que la emperatriz Sisi pasó el final de año, los días últimos, haciendo compras en Valencia y llegó a bordo de su yate imperial en 1892. Pues vamos a contar ese tipo
de
historias.
¡Qué interesante!
Ese tipo de historias que nos acercarán. El otro día escribí, o se va a publicar, sobre el primer crucero notable con 400 turistas que llegó a Valencia en 1960. ¿Y qué hicieron esos turistas cuando visitaron la ciudad? También voy a reivindicar otros museos marítimos para que Valencia tome buena nota de lo que habría que hacer. El de Ámsterdam será el primero. Voy a contar la historia de una ballena que apareció en la playa del Perelló y que le mandaron las mandíbulas a Felipe II y están guardadas en el Escorial. Vamos a contar viejas historias sobre el mar, sobre los valencianos y el mar, para divertirnos, para recordar o para evocar cosas que desconocemos.
Y sobre todo para reivindicar,
de acercar a los valencianos al mar.
Pues Francisco Pérez Puche, un placer. Y tú hablabas de personajes, imagínate si tuvimos al propio Blasco Ibáñez viviendo en la Malvarrosa, es decir,
claro,
cerquita del mar no pudimos tener a uno de nuestros grandes, que todavía a día de hoy sigue siéndolo. Pues muy interesante, vamos a decir cómo entrar, cómo se llama el blog y cómo podemos leer todo lo que publicáis.
El blog se llama Miramar y genéricamente está puesto en la página de la Marina de Valencia.
Bueno, pues en lamarinadevalencia.com entren a Miramar y allí vamos a encontrar todas esas cuestiones. Un abrazo muy fuerte, Francisco Pérez Puche.
Gracias,
porque llegamos a las noticias de España y del mundo. Gracias, un abrazo.
Adiós.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunas de las noticias de este 4 de septiembre que les vamos a contar con detalle a partir de las 2:00 p.m. en Noticias Mediodía, empezando por el mal dato del paro y de la afiliación del mes de agosto, el peor agosto de la última década. 47.047 desempleados más, 203.000 empleos menos. Solo el último día del mes, el 31 de agosto, se perdieron 300.000 puestos de trabajo. Ante la evidencia, el Gobierno admite la ralentización de la economía. Octavio Granado es el secretario de Estado de la Seguridad Social.
No hay ningún sector especialmente afectado por esta caída. Y en ese sentido, más que hablar de una crisis focalizada sectorialmente en alguna actividad económica, cabe hablar de una leve desaceleración de la economía. La economía sigue creciendo, la afiliación sigue creciendo, no hay ningún freno, no hay ningún tope, pero sí es verdad que el impulso cada año va ralentizándose en la medida en que estamos alcanzando ya tasas de ocupación relativamente razonables.
Los sindicatos piden un cambio en las políticas económicas que termine con la precariedad laboral y desde CESIF, Mauricio Gutiérrez alerta en Onda Cero de que no puede haber recortes en el empleo público por mucho que se desacelere la economía.
Nunca en momentos de crisis o desaceleraciones se puede recortar en cuestiones como son la medicina, la sanidad, los bomberos o los policías. Estamos hablando de servicios públicos que son muy importantes y que no deben de tener efecto cuando se producen esas desaceleraciones.
Entre tanto, los independentistas a lo suyo. En apenas media hora, Artur Mas y Carles Puigdemont se reúnen en Waterloo para hablar del nuevo curso político. Bruselas, corresponsal Jacobo de Regoyos.
La oficina del expresidente catalán ha emitido una nota en la que se asegura que la reunión va a servir para intercambiar ideas y opiniones sobre la nueva estrategia independentista. Es posible también que Artur Mas esté sondeando la posibilidad de formar parte de la dirección del nuevo partido de Puigdemont. Igual aclara algo en esta comparecencia que precede a la de Quim Torra abriendo el curso político catalán y que además es posterior a la vista de esta mañana en el Tribunal de Justicia de Bruselas sobre la demanda de los políticos catalanes huidos contra el juez Llarena. Así que Bruselas parece ahora mismo la segunda capital política del nacionalismo catalán.
Efectivamente, esta tarde Quim Torra, el presidente de la Generalitat, tiene cita a las 7 en el Teatro Nacional de Cataluña, donde nos va a contar los principios del proceso independentista. Sobre otro de los asuntos que tiene sobre la mesa el gobierno de Pedro Sánchez en este arranque de curso, la negociación presupuestaria y el apoyo de los grupos catalanes. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le ha contado esta mañana al SINA en Más de Uno que el gobierno se va a centrar en lo importante.
Hablar de los temas de gestión, de las cosas que preocupan a la ciudadanía, eso es parte de la normalidad. Ahora, si para un presupuesto se condicionan con otros aspectos que son extra presupuestarios o que no tienen nada que ver, pues te están condicionando, vamos a ver. Otras veces ha dicho que no salen las cuentas y luego han salido. La política es hacer posible todo esto que parece a priori difícil, ¿no?
El jueves a las 5 de la tarde, cita en Moncloa entre el presidente del gobierno y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con la negociación presupuestaria precisamente encima de la mesa. Datos de tráfico de este verano que conocemos hoy: 259 fallecidos en 236 accidentes mortales. Solo un día después de la tragedia de Avilés, que ha dejado 5 víctimas y 6 heridos, 4 de ellos en la UBI. El director general de tráfico, Pera Navarro, ha explicado que aunque aún es prematuro hablar de causas, la seguridad es una obsesión precisamente para la empresa afectada, para ALSA.
ALSA es un referente en seguridad vial. ALSA es una empresa seria, un referente muy comprometida en temas de seguridad vial y que yo creo que en general todo lo que hace referencia a la seguridad vial es una obsesión en la empresa Alsa. Hay que analizar qué es lo que ha pasado exactamente, el desvanecimiento, la velocidad, el obstáculo aquel.
Y en Madrid se ha reanudado el primer juicio por el caso de los bebés robados, con testimonios clarificadores que demostrarían que el doctor Eduardo Vila habría participado en la trama. Desde la Audiencia Provincial, Alejandro Navas.
Ya han prestado declaración varios testigos, entre ellos uno de los más esperados, el de la periodista francesa Émile Delfín. En 2013 consiguió grabar con cámara oculta una conversación con el doctor Eduardo Vela y su mujer, en donde ellos, según la periodista, reconocen que Inés Madrigal fue regalada al matrimonio Madrigal Pérez, los padres adoptivos. Hoy Émile Delfín respondía así ante el tribunal.
Dijo que Inés Madrigal no había pagado y que la niña le fue ofrecida por el señor Vela.
Los testigos ya han prestado declaración y ahora se están analizando las pruebas documentales. En poco tiempo se elevarán las conclusiones a la sala, por lo que el primer juicio de España por un caso de presuntos bebés robados quedará por fin visto para sentencia.
Crónica de Deportes, Esther Rodríguez.
Tras el entrenamiento de la selección de cara al partido ante Inglaterra, primero de la Liga de las Naciones, hemos escuchado a Álvaro Morata, el delantero recuperado ahora por Luis Enrique, dice que no guarda rencor a Lopetegui por dejarle fuera del Mundial.
Pues jodido, ¿cómo voy a vivir el verano sin ir al Mundial? No vale nada pensar al pasado y bueno, fue un momento difícil para mí porque yo pensaba que iba a ir y creo que no hay que guardar rencor a nadie, ya sabe que le deseo todo lo mejor y más ahora que está en el Madrid.
Les dejamos ahora con la información de la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España. Adelante, Javier Ares.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. En dos minutos se pone en marcha la carrera neutralizada para afrontar esta etapa, la décima después de la jornada de descanso en tierras salmantinas, la décima etapa de la Vuelta que nos lleva desde la capital charra hasta Fermoselle Vermillo de Sayago, donde va a concluir la etapa en torno a las 5:30, 6 menos cuarto de la tarde, una jornada con 177 kilómetros de recorrido, con el calor otra vez en protagonista, pero con un perfil al menos algo más suave y tranquilo que permite a los corredores afrontar la etapa después de un día de descanso ayer que muchos aprovecharon para tomar su cafetito y su cervecita en la Plaza Mayor Salmantina. Todo preparado porque hoy día se pone en marcha la salida neutralizada. Por ahí atrás en los coches está Chema del Olmo.
Pues Javier, aquí estamos con el equipo Movistar, con Lastras, para que nos comente un poquito cómo piensas que va a ser la jornada de hoy.
Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues etapa parece a simple vista de transición, pero yo creo que los últimos 60 kilómetros van a estar agitados, muy movidos. Son unas buenas rectas de donde se puede hacer, va a entrar un poco aire sureste, pero bueno, poco aire. Algún equipo luego creo lo va a intentar, y sobre todo Sagan, que está cabezón antes de irse, quiere ganar una etapa y demostrar eso, pues que sigue siendo, viene a la vuelta, no viene a rodarse, viene eso con su nivel competitivo. Y nosotros a nivel de equipo, pues bien, los líderes están bien, sobre todo arroparles y esperando esta semana que es la decisiva para mí de la Vuelta a España.
Vimos ayer muy optimistas tanto a Nairo como a Valverde.
Sí, lo están, la verdad es que están haciendo, no solo ellos dos, pienso que los otros seis corredores llevan corriendo todo el año juntos, que es lo importante. Solamente con muchas veces esa complicidad, esa mirada, saben si darle, si apretar, si abrirse, si cuándo hay que parar, o sea, todo. La verdad que en ese sentido los corredores están concentrados, sobre todo, y a gusto.
Pues buena etapa, ¿eh?
Gracias.
Salimos hasta Alba de Tormes para volver de nuevo hasta Salamanca y desde allí, pues nada, un recorrido muy rápido por Villamayor y Ledesma que nos va a llevar al puerto de Fermoselle de tercera categoría. Está a 30 kilómetros de meta, pero lo acaba de decir Pablo Lastras. Hoy hay muchos hombres que quieren ganar, que se van a retirar posiblemente de la carrera cuando llegue a la montaña asturiana y que van a controlar el pelotón camino de Vermillo de Sayago en Fermoselle, final de esta décima etapa que se pone en marcha de la Vuelta Ciclista a España.
Y nosotros en 53 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando en este martes 4 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Arranca la temporada del nuevo Más de Uno.
Queríamos saber qué espera usted también de nosotros para saber a qué atenernos.
Me gusta oír de los tópicos, pero me gustaría un programa que informe, que entretenga, sí, con secciones originales, divertidas y con vocación de clásico. Un programa que se presta, un programa con un largo recorrido.
Exactamente el papel que deben tener los oyentes en un programa de mañana, ¿usted qué piensa?
Pues también, huyendo de los tópicos, pues sí, que acompañe, que dé vez a todo el mundo, una vocación de servicio público y sí, que tenga en cuenta todas las opiniones. Creo que ahí encontraremos el programa que necesitamos. Bien, y sobre todo, bien, barato, que se ajuste a presupuesto y que los invitados no iban muy lejos para ahorrarnos el taxi. Todo esto contribuirá a presentar un balance realmente notable.
Sí, y los invitados, ¿qué tipo de invitados crees que encajan en un programa como este?
Pues los que traigan bollos, la gente que traiga el catering de casa. No podemos estar aquí trayendo a la gente que se atocina mucho. Ya es que me caliento y se me va la voz.
Más de uno, más Alsina. Ahora hasta las 12:30. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Valencia, 101.2. Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
Con la información de la Vuelta Ciclista a España, llegamos al análisis de la actualidad con una destacada firma del periodismo valenciano.
El análisis de...
Hoy con Iñaki Zaragüeta, delegado del diario La Razón en la Comunidad Valenciana. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, Merche. Pues nada, hoy toca hablar de la situación de Eduardo Zaplana, el expresidente de la Generalitat, que afronta hoy su defensa, la libertad provisional o el mantenimiento en la prisión también preventiva. Y claro, yo creo que ya hay motivos suficientes, objetivos y subjetivos, de corazón y de la razón para soltarlo y que se pueda cuidar de la enfermedad grave que él tiene, producto de un traspase de médula. Yo creo que además los informes médicos avalan la posibilidad de extraordinario riesgo que tiene en el centro penitenciario, y por otra parte la prisión preventiva es el máximo castigo que se le puede dar contra la libertad. Yo creo que ni hay riesgo de fuga, ni de destrucción de documentos, ni de continuar delinquiendo. Entonces son las tres, digamos, causas para determinar ese castigo. Bueno, veremos a ver lo que definitivamente decide la jueza. Y eso es todo, así es la vida. Buenas tardes, Merche.
Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
Hay que ver cuánto cuesta recuperar los hábitos de la vida después de las vacaciones. Volver al gimnasio es una locura, volver a hacer dieta pues es un poco fuerte, pero sobre todo cuesta recuperar los hábitos del sueño después de un periodo en el que las siestas han estado presentes, o bien mirando al mar, en la montaña, en un retiro espiritual, sea cual fuere la situación en la que ustedes cerraban el ojito, es una delicia. Y también hemos vivido mucho tiempo sin despertador y sin rutinas y disciplinas. Y ahora, de repente, llega el 3 de septiembre para muchos de ustedes ayer y empiezan las rutinas. Pero es que el día 10 empezarán los colegios. Eduard Estivill es licenciado en Medicina y Cirugía y, entre otras grandes especialidades, es especialista europeo en Medicina del Sueño, además de haber publicado muchísimas publicaciones, y dirige ahora mismo la Unidad de Alteraciones del Sueño del Hospital General de Cataluña. Señor Estivill, don Eduard Estivill, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar.
Qué placer escucharle. Sobre todo, le llamamos siempre, ¿verdad? Porque no podemos dormir. Qué barbaridad. En lugar de llamarle una vez para invitarle una paellita aquí en Valencia, ¿eh?
Que esto ya me gustaría, ¿eh? Porque mis raíces valencianas me llaman.
Bueno.
Pero bueno, está bien poder explicar cosas para que las personas pues puedan mejorar su calidad de vida.
Bueno, yo creo que es algo que forma parte ya de lo que es la humanidad. Después de esas épocas alargadas de descanso en los que conseguimos desconectar tanto, desconectamos hasta de lo importante que es ir retomando poco a poco la rutina, por lo menos del sueño. ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo podemos salir de este embolado que ahora nos mantiene insomnes hasta altas horas de la mañana?
Bueno, la verdad es que ya hemos hecho un poco tarde, porque como todas las cosas en la vida, muchas veces es mucho mejor la prevención que no el aspecto curativo como tal. Me explico. Si lo más recomendable es aproximadamente unos 4 o 5 días antes de reincorporarnos a los horarios, dijéramos, habituales de trabajo, etcétera, es bueno acostumbrarse a cada día ir acercando cada vez más a los horarios que serán después los habituales. Me explico. Ya poner un orden, o, aunque no sea muy estricto, pero sí ir reduciendo poquito a poco este espacio de tiempo que dilatamos tanto en el momento de acostarnos como en el momento de levantarnos. Pero yo creo que es una cosa muy buena lo que estás haciendo, y es haciendo estas preguntas o cuestionándote este tema, para que muchas de las personas que tienen niños y que van a empezar a ir a la escuela dentro de pocos días, sí que están a tiempo para poder hacer esto que estamos explicando. Es decir, se les puede ir levantando cada día un poquitín antes para ir acercándoles a la hora que tendrán después que levantarse para ir a la escuela, y se les tendrá que ayudar a que se vayan a dormir un poquito antes para también acercarse a la hora que tendrán que hacerlo cuando vayan a la escuela. Para los adultos que ya estamos inmersos en este problema, tenemos poca solución. Podemos ayudarnos con una sustancia natural que se llama melatonina. En las farmacias las pueden encontrar, se venden sin receta, y pueden deben tomarse aproximadamente una hora antes de acostarnos. Esto nos ayuda a volver a reciclar o poner en orden nuestro ciclo biológico del sueño.
¿Cuánto tardamos en recuperar ese círculo biológico? Y estamos hablando siempre de personas que no tengan de normal problemas, alteraciones del sueño, sí, personas que con facilidad puedan llegar a cambiar esos hábitos. ¿Cuánto tardaríamos?
Como mínimo 3-4 días se tarda, incluso a veces un poquito más, siendo totalmente normales. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho perfectamente, en verano el cuerpo siempre tiende a irse a dormir un poquitín más tarde y a levantarnos un poquitín más tarde. Si encima no tenemos un horario fijo de levantarnos, que esto está genial en verano, ¿no? Quiere decir, bueno, pues me levantaré cuando el cerebro me despierte.
Eso es un homenaje, doctor Estivill. Yo creo que hay que dárselo de vez en cuando.
Es que es lo que tendría que ser siempre. Es decir, si durmiéramos las horas correctas, y ahora es bueno que hables de este tema por todo lo que es muy habitual ahora en este momento, o que hay mucho debate, o por lo menos es bueno que se hable.
Sí, sí, le quiero preguntar ahora de eso. Lo tengo en cartera.
Después hablamos, porque todo va ligado, ¿no? Porque si nosotros nos durmiéramos más horas, nos despertaríamos de mejor humor antes, y sobre todo incluso conseguiríamos levantarnos sin la ayuda del despertador, imagínate.
Por lo tanto, le voy a abordar ya directamente esa controversia que se ha quedado ahora mismo nada más y nada menos que sobre Europa, algo que hemos hablado por activa y por pasiva, sobre todo con el presidente de la racionalización horaria. Ahora mismo en Europa se debate si vamos a cambiar o no algo que es un horario que data de la Segunda Guerra Mundial, cuando, ya sabe usted que por aquello de los bombardeos había que unificar otro horario.
Sí.
Señor Estivill, ahora mismo, doctor Estivill, ¿sería conveniente no cambiar la hora? Y si fuera así, ¿qué horario nos beneficiaría más para esto del sueño y para el descanso? Que además, el sueño es el que repara, mientras dormimos, todo nuestro organismo. Lo digo porque es el taller donde el cuerpo se pasa la ITV cada día. ¿Cuál sería mejor, el horario de verano o el horario de invierno?
Fíjate, cualquiera de los dos sería correcto si va unido a otra cosa, y en esto estarás totalmente de acuerdo, que es la orden, porque yo creo que tiene que ser una orden política de que las personas dejen de trabajar, en España hablo, a partir de las 6-7 de la tarde. Si no va unido esta norma junto con los cambios horarios, a ti te da igual que pongan la hora de verano o de invierno si sigues trabajando hasta las 9 de la noche. Y no tienes tiempo de ver a tu pareja, no tienes tiempo de estar con tus hijos. Es decir, fíjate, los nórdicos rinden mucho más que nosotros. Incluso los japoneses, que trabajan tantísimas horas, el nivel de rendimiento es bajísimo, porque pierden mucho tiempo en hacer cosas inútiles. En cambio, si nosotros adoptamos un horario más racional, pero que sobre todo tenga que coincidir con esta norma política, porque yo creo que ya todos los partidos políticos están de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo en que hay que racionalizar los horarios laborales, con los horarios de nuestra vida real, de los horarios de las escuelas. Claro, ¿de qué sirve que tú sigas el horario de verano si a tu hijo lo tienes que seguir ir a buscando a las 5 de la tarde?
Claro.
Lo tienes que llevar a extraescolares hasta las 8 de la noche porque tú no puedes dejar de ir a trabajar, empezar todas las rutinas a partir de las 9 de la noche, este niño se irá a dormir a las 10 de la noche y ya estaremos con un niño o con un adulto, porque es lo mismo, con un adulto con dificultades de sueño porque dormimos menos de lo que necesitamos. Es lo que pasa en España. España es un país que duerme un promedio de casi una hora menos que los países nórdicos. ¿Por qué? Porque nos levantamos a la misma hora que se levanta Alemania, que se levanta Inglaterra, Finlandia y Suecia, y en cambio nos acostamos pues como 2-3 horas más tarde que ellos.
Doctor Estivill, dicen los nutricionistas que hay que quedarse siempre con hambre y que hay que comer sin demasiado apetito, ponerse a comer sin demasiado apetito. ¿Es bueno irse a la cama sin tener sueño o hay que irse muy cansado?
Es lo mismo de siempre, es decir, cuando estamos muchas horas despiertos es cuando el cerebro nos da sueño. Sí que es verdad que si regularizamos los horarios, es decir, si una persona tiene la rutina de despertarse cada día, por ejemplo, entre 7 y 7:30, hacer un poco de ejercicio, tomar un buen desayuno, trabajar, después tener un pequeño momento de descanso, aunque sea para una siesta de 10-15 minutos, pero volver a trabajar y a las 6 de la tarde ya estamos libres de trabajo, es cuando podemos hacer otro tipo de actividades, como estar con los niños. Esto hará que cuando llegue a las 10, 11 de la noche, el cerebro ya tenga sueño.
Claro.
Y es cuando él se va a poner a dormir. Esto es tan biológico, tan natural, que somos los humanos los que lo hemos forzado, cambiado. Por ejemplo, la luz nos ha modificado mucho los hábitos. Hoy en día tenemos luz 24 horas del día. La luz, hemos explicado muchas veces, es buena para estar despiertos, pero en cambio está muy contraindicada para poder dormir. La luz a última hora de la noche es totalmente negativa. Cuando entra esta luz a nuestros ojos, se produce la secreción de una sustancia que se llama melatonina, que nos ayuda a dormir. En cambio, por esto, si nosotros estamos con mucha luz hasta última hora de la noche, y digo mucha luz, digo las tablets, digo los móviles,
la televisión en la habitación,
la televisión, claro, en la habitación. Todo esto son rutinas negativas para nuestro sueño.
Doctor Estivill, yo evidentemente creo que todo pasa no solamente por la reflexión que hacemos en estos ratitos cortos de radio, que imagino que aportará algo, pero no es la solución. Mientras no existan políticas de conciliación de la vida personal y familiar, políticas activas de racionalización de los horarios también en el trabajo, no tanto presentismo y tantas jornadas eternas, ¿no? De 2 horas de un almuerzo para cerrar un negocio de 5 minutos, ¿no?
Exacto.
Esas reuniones que te ponen que empiezan a las 10 pero no sabes cuándo acaban. En fin, todo eso al final hace que vayamos arrastrando unos malos hábitos que repercuten también a la hora de descansar y de reparar nuestro organismo.
Y tienes toda la razón cuando dices que esto es un tema político. Mira, cuando se cambió el horario fue durante la guerra, como tú dices, y fue por una relación entre Hitler y Franco que decidieron seguir el horario alemán. Esto es una razón política, pero es que en Francia, por ejemplo, con otras cosas tan sencillas como decir, por ejemplo, no entrarán más móviles en la escuela. Se han acabado que los niños utilicen el móvil en las escuelas o en los institutos. Bueno, estas son órdenes políticas. Claro que crean mucha controversia, todo el mundo opina, todo el mundo tiende a saber de todo, tú lo sabes bien.
Por supuesto.
En cambio, hay poca gente, hay que fiarnos de la gente que sabe, los pedagogos seguro que saben mucho más que cualquier otra persona. Los políticos que se dedican a este trabajo, yo creo que son solventes y tienen que ser suficientemente responsables. Y me consta que entre ellos hay mucha unanimidad en querer hacer esto y hacerlo bien, es decir, en esta conciliación horaria. Pero supongo que después hay los intereses electorales, los intereses comerciales, y todo esto es lo que retrasa esta situación tan, tan, tan de sentido común, que personas como tú y yo, que no somos especialistas en el tema.
Usted sí.
Yo sé un poquitín, pero no como ellos, pues vemos que tiene que ser así.
Bueno, doctor Estivill, se nos ha ido el tiempo, pero yo le voy a emplazar muy pronto, cuando ya tengamos esa resolución europea para saber al final cómo queda, ¿eh? Estamos en las manos de Europa de saber cómo vamos a dormir y cuántas horas y a qué hora vamos a dormir, pues si no le importa, como siempre, nos atenderá y será un placer escucharle como ahora mismo. Y desde aquí esa llamada a que, poquito a poquito, hasta el día 10, vaya vayamos levantando un cuartito de hora cada vez más a nuestros niños y también, ¿por qué no?, empecemos a mostrarles lo que es un libro y lo que es un cuaderno para que tampoco les venga de sopetón. Doctor Estivill, un placer y un abrazo muy fuerte desde esta tierra que sé que usted quiere también, que es Valencia, ¿eh?
Un beso muy grande y totalmente de acuerdo con tu opinión. Un beso.
Un abrazo, hasta pronto, chao.
Adiós.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Premio Mejor Destino con Niños, Mejor Resort Familiar. Disfruta con tus niños a lo grande.
Marina D'Or, ¡qué guay!
Marina D'Or, ciudad de vacaciones, dígame.
Y volver, volver, volver.
Pero chica, qué contenta te veo.
¿Cómo para no estarlo? Escritorios, mesas, sillas y muchas cosas más con descuentos de hasta un 25%.
Pues menuda vuelta al cole.
La de la Oca Valencia. Pásate por Cirilo Amorós 38 y pide el catálogo. ¡Que no te lo cuenten!
¡Sus brazos otra vez!
Tus mejores vacaciones en Marina D'Or, ciudad de vacaciones. Reserva ya.
Marina D'Or, ¡qué guay!
Marina D'Or, ciudad de vacaciones, dígame.
El 15 de setembre deis a portar per la melodia dels Mercats al Bonica Fest. Torna la festa dels Mercats Municipals de València, amb concerts, gastronomia, activitats. El 15 de setembre, tu estàs bonica, tu estàs bonic. Ajuntament de València, amb el patrocini d'Amstel i Mercat València.
Tus mejores vacaciones en Marina D'Or, ciudad de vacaciones. Reserva ya.
Marina D'Or, ¡qué guay!
Marina D'Or, ciudad de vacaciones, dígame.
Bienvenidos a la nave del misterio. Hoy exorcismo en Factory Colchón.
¡Sal de ese colchón! ¡Yo te lo ordeno!
¡No! ¿Has visto lo que han hecho los de Factory Colchón? ¡Revientan las rebajas!
Vaya a Factory Colchón y lo comprobará.
Cuando eliges el colegio de tus hijos, estás marcando su futuro. En el Colegio El Prat tenemos un proyecto educativo basado en una educación integral. Somos un centro concertado, con educación de 0 años a bachiller, FPB o ciclos formativos, con internado permanente o de lunes a viernes. Colegio El Prat, 30 años formando futuros. Más información en colegioelprat.es.
La auténtica gran fiesta del marisco, Maris Galicia, desembarca por sexto año en Valencia. El mejor marisco a precios populares. Grupos de gaitas, espectáculo de la caimada y muchas sorpresas más. Disfruta de lo mejor de Galicia este año bajo la gran carpa instalada en la zona puerto, frente Tinglado 4, todos los días desde las 12:30 del mediodía.
Porcelagrés, instalaciones con más de 2.500 metros cuadrados para tu reforma. Azulejos, mamparas, platos de ducha, muebles y mucho más. Calle Lepanto 47, Aldaya, junto a Rotonda Bonaire.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Y si te apetece ir a los cines Kinépolis, pues mira, pasado mañana, día 6 de septiembre, a las 7:15, está el preestreno de la película Cuando los ángeles duermen. Vamos a recibir correos electrónicos a valencianlaonda@ondacero.es y los tres primeros correos, valencianlaonda@ondacero.es, tendrán dos entradas dobles, o sea, seis entradas vamos a regalar y que se recogerán en taquilla un ratito antes del preestreno presentando el documento nacional de identidad. Contestaré a los correos que se hayan visto premiados y allí estará Esther Espósito y el director Gonzalo Vendala, que es además una película que estábamos esperando. Un thriller, un drama español y desde luego Cuando los ángeles duermen. Día 6 de septiembre a las 7:15, preestreno en Kinépolis. ¿Quieres ir? Valencia en la Onda, @ondacero.es.
Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
Pues fíjate que todo el mundo me ha dicho que le encanta que sigamos todo el año, querido Boro Peiro.
La fiesta suene mucho,
¿eh? ¿Has visto qué musiquita te he puesto? Paquito el Chocolatero en versión chill out, ¿eh? No, respa, tú. ¿Qué te parece?
Muy original.
¿Y sabes por qué Paquito el Chocolatero? Porque Maybell está lleno de chocolate, de turrón de Viena, que está súper bueno y a mí me encanta.
Desde 1955.
No habíamos nacido ni tú ni yo, ¿eh?
No, pero va.
Oye, no, madre de Deu, en cara faltaba. Pero escúchame una cosa, este ratito que compartimos con Maybell, con Paquito el Chocolatero en versión chill out y contigo.
Un rato dulce. El rato dulce de fiestas.
Mira qué bueno. Venga, pues cuéntame, dulce. ¿Qué fiestas tenemos hoy?
Te voy a contar algunas, porque tenemos tantas, pero bueno,
pues
así rápidamente.
Tú, no hemos...
Hasta el 16 de septiembre en Sueca, la Virgen de Sales.
Muy bien.
En el 15, que será el último día, ese piro musical maravilloso de Ricardo Caballer, que va a ser 30 minutos, Eso lo contaremos también en su día. Luego tenemos en Quart de Poblet siguen hasta el 9 de septiembre. Muchísimos pueblos van a seguir hasta el 9 de septiembre. 8 o 9 de septiembre son días grandes y eso es muy bonito también. En Moncada van a estar, en Moncá, hasta el 10 de septiembre. Festes patronales que tienen en Moncá. Luego en Carlet también tienen hasta el 9 de septiembre. En el Puig van a estar también hasta el 9 de septiembre la Verge del Puig.
Son qué chulo, la verdad que no paramos de fiestas.
Está lloradito. Benaguasil acabará el 11 de septiembre. O sea,
ay,
también.
Benaguasil, que claro, te toca claro. Amor el cor.
Hay que decirlo, hay que decirlo.
La Virgen de...
La Verge de Montiel.
De Montiel, así se llama tu madre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un besito mira, a la mamá de Boro. Qué barbaridad,
después
qué bien hizo
Chiva,
todo.
Que en Chiva también están con el torico y todo esto. En Chiva también por tener un mes en ser de fiesta hasta el 7 de septiembre van a estar allí, En Fuente la Higuera, hasta el 9. Fuente la Higuera está llorando.
Vamos hasta Fuente la Higuera,
llegamos,
¿eh?
Vamos,
llegamos
a otras partes.
Madre de Dios, con las fiestas,
por si
llegamos...
la gente quiere ir, hombre. Da igual que sea Alicante que Castellón. Si
¿sabes por qué llegamos
subirse,
hasta tan lejos?
Porque llegan, porque somos mejores.
Porque nos tomamos un
exactamente,
medio,
o porque corremos mucho y tal. Picasenta hasta el 10 de septiembre. La Pobla del Duc también está de fiesta. Sumacárcel tiene del 4 al 7 el Santísimo Cristo. Cuatretonda tiene del 6 al 11. Si es que al final la gente
bueno,
que está tomando
vamos a ir,
nota...
vamos a ir desglosando poquito a poquito.
Y dos, que para mí les tengo un cariño a brutal. La Mare Déu de la Salud al Chemesí.
Qué bonita fiesta.
Es espectacular.
Además es patrimonio
sí, sí,
aparte
con
de la
sus
humanidad.
Castillas y todo es para ir a verla si alguien no ha ido. Y después, que esa ya hablaremos más detalladamente de ella. Y Segorbe, que ya dijimos ayer, del 3 al 9 de septiembre. Fiesta de interés turístico.
Te voy a echar, te voy a lanzar un guante. A ver si traemos, aunque sea una en la pildorita esta, un minutito
de, voz, sí,
de, de las fiestas de Segorbe, que yo creo que son maravillosas.
Que nos cuenten allí rápidamente.
¿Te parece?
Y si no, me vas yo a Segorbe y entro en directo.
Mira, hasta ahí podíamos llegar.
Es poco bonito eso.
Tú te vas, pero a mí me dejas el
y en Segorbe todo el año el museo ese que tienen, que te explican.
Es una barbaridad de bonito todo. Es que todo lo que me trae Boro es muy bonito.
Allí no está la fuente de los 40 caños o algo así. Te lo contaré, creo que sí.
Yo que sé dónde está la fuente de los 40 caños.
Creo que en Segorbe.
En Segorbe, no lo sé. Yo.
Voy a averiguar y te diré de más.
Venga, pues llámame Udius. Ala, adeu, Boro.
Vámonos.
Adiós.
Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres recibir la máxima tasación?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto.
Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y Castellón y también en ocasiónplus.com.
Pero bueno, ¿todavía no te has enterado que Dormitienda amplía su promoción de rebajas?
¡Ay, hija! ¡Qué buena noticia me das! Pienso cambiar todos los colchones de casa.
Sí, descuentos de hasta el 60%. Amplían promoción en septiembre.
Oye, qué maravilla. Yo me voy a Dormitienda y a dormir a pierna suelta.
¿Cómo eres?
¿No sabes dónde elegir tus cortinas? ¿Buscas telas para tu hogar? ¿Quieres retapizar tus muebles? Tuitelas es la tienda de decoración que estás buscando. Tenemos los mejores coordinados de cojines, todos los estilos y precios. Tuitelas, Cirilo Amorós 32 y tuitelas.com. Déjanos entrar en tu hogar.
Las cocinas, los baños, los materiales nobles, el parqué cerámico, todo en porcelanosa es simplemente irrepetible. Como nuestra exclusiva promoción del 14 al 29 de septiembre. Visita tu tienda porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales. Porcelanosa, siempre mucho más y ahora por mucho menos.
No elijas tus sistemas de seguridad por baratos. Déjate aconsejar por los profesionales de Alert Systems, especialistas en videovigilancia y seguridad inteligente. Todo conectado a nuestra central receptora de alarmas. Llámanos 96-330-4444. Alert Systems es una empresa valenciana perteneciente a Chillida Business Group. Nosotros nunca dormimos.
No soy un tipo corriente, soy un crossover. Un amante de los crossovers de diseño, de la tecnología, los detalles, la capacidad. Un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 13.900 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it.
Ahora, descuentos especiales en toda la gama Tivoli. Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial SsangYong, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia. Aquamotor.es.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
Fíjense ustedes que cada vez estamos avanzando más en las nuevas tecnologías. Cada vez estamos rodeándonos de aparatos que nos facilitan mucho más la vida. Hemos visto cómo hasta los drones son capaces de apagar incendios y repoblar incluso zonas forestales arrasadas. Hemos visto cómo hay maquinaria y tecnología que llega donde la mano del ser humano no llega. Y sin embargo, en nuestro entorno más cercano, no somos capaces de sacar todo el partido a la tecnología. ¿Por qué no vivimos todavía en casas inteligentes? Pues fíjense que vamos a hablar con la persona adecuada. Se llama José Alberto Alexandre y es ingeniero y además uno de los impulsores de este tipo de viviendas. José Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros esta mañana en Valencia en la Onda y, por supuesto, yo no sé qué es lo que está ocurriendo para que a día de hoy todavía no seamos capaces de vivir en entornos que nos faciliten muchísimo más lo que es, pues eso, ¿no? Ese recinto donde al final es nuestro nicho de relax, ¿no?
A ver, sí. Es una cosa que poco a poco vamos intentando concienciar a la gente, más que concienciar, animar a la gente para que se introduzca en este tipo de tecnologías que están al alcance de la mano, pero que muchas veces pues es complicado hacer introducirlas, ¿no?
Oye, José Alberto, mira, pensábamos que con el mando a distancia y con la lavadora y cuatro electrodomésticos más había llegado lo más de lo más, la creme de la creme, a la tranquilidad del hogar. ¿Cómo sería una vivienda inteligente donde no solamente nos facilitara el trabajo, sino que yo creo que además nos aportara seguridad? Porque creo que hoy en día nos encontramos con muchísimos elementos, pero que no están conectados entre sí.
Efectivamente. Claro, hoy en... Son varias cosas, ¿no? Las que me comentas.
Claro, por eso una detrás de otra.
Efectivamente. Bien, por un lado, a la hora, digamos, de automatizar una vivienda, lo que se está intentando poco a poco es productos o, digamos, o gamas de productos con la capacidad de agrupar los distintos elementos de la casa, bien sea, eso es lo que llamamos nosotros como niveles de automatización, ¿no? Tú tienes distintos niveles básicos, que es automatización de elementos concretos, como es pues la iluminación, por ejemplo, las persianas, pues también para mejorar la eficiencia energética, etcétera. Y luego vamos subiendo distintos elementos, pues para, por ejemplo, que cuando tú te vayas de casa se apague toda la casa, mejora la eficiencia energética, y ya podemos ir ampliando todo lo que nosotros queramos, de tal manera que desde el móvil podamos saber si en la nevera tenemos ciertos productos, si hemos abierto o está cerrada la casa.
Pues fíjense ustedes lo que podemos descubrir, ¿no? Porque José Alberto Alexandre, que es ingeniero, nos está relatando claramente que no solamente las casas inteligentes son para poder tener todo domotizado, como parece que es la imagen de una casa inteligente, sino que la propia seguridad y también incluso a la hora de poder hacer la compra, saber lo que tenemos en la nevera desde el móvil. José Alberto Alexandre, creo que se ha cortado la comunicación. Gracias por haber participado con nosotros. Es ingeniero, es lo que tiene también, ¿ves? Las casas inteligentes no nos quedaríamos ahora sin la comunicación de José Alberto. Se ha cortado, pero ya es muy tarde. En otra ocasión seguro que volvemos a hablar. Gracias por haber participado en Valencia en la Onda, y seguro que cualquiera de nosotros podemos acceder dentro de muy poquito a esas casas inteligentes. Y estamos repartiendo 3 entradas dobles para ir a los cines Kinépolis al preestreno de la película Cuando los Ángeles Duermen, el próximo jueves día 6 a las 7:15 de la tarde. Si les interesa, si quieren ir al cine, mándennos un correo electrónico valencianlaonda@onda0.es y contestaré a 3 personas que se han llevado 2 entradas dobles. Solo si pueden ir, tienen que recoger las entradas con el DNI un ratito antes del preestreno en las taquillas de Kinépolis. Valencia en la Onda, @onda0.es. Nos marchamos, bajamos la persiana del martes, segundo día de esta nueva temporada. Les sentimos ahí al otro lado con muchas ganas, con muchas fuerzas de arrancar este mes de septiembre volviendo a las rutinas, volviendo a la normalidad y sobre todo nunca, jamás perdiendo este cordón umbilical que tenemos entre ustedes y nosotros. Gracias a Sergi, compañero, que tiene una capacidad tremenda para trabajar ahí al otro lado de la pecera. Un lujazo tenerte aquí cada día en Valencia en la Onda. Y a ustedes, otro lujazo más. además no les puedo nombrar a todos, pero sí a todos mandarles un abrazo enorme, decirles que disfruten, que sean felices, que vivan la vida, que se la vivan a sorbos, que sean felices, pero sobre todo, que me sean fieles. Hasta mañana, chao.
I've been with you for weeks, but I see online that you've begun to be a good girl and take trips with your boyfriend. Being attentive, continue to pretend, but no, 'cause there's no telling how far you can go. My name on your phone so you can call me to tell me you've